9:21 minutos de la mañana, después de escuchar a Dani Castillejo, saludamos a nuestros colaboradores. José María Ortiz de Orruño, ¿qué tal?
Y bueno, muy bien.
Ildefonso Setabueña, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien,
muchas gracias. Hace semanas que no te veíamos, andas por ahí perdido en otros lares.
Sí,
Jaime Tapia,
sí.
¿Qué tal, Egunón?
Egunón,
muy buenos días. Si os parece, sumamos ya a Gorka Uribe, como cada viernes, a este espacio para ver cómo están las nuevas investigaciones, de qué se habla en relación con los estudios y la COVID. Gorka Uribe, profesor de la Universidad de Farmacia, investigador, ¿qué tal, Egunón?
Caixo, Egunon, buenos días.
Bueno, nos llegan las vacunas, ¿no? Ya este fin de semana o el lunes, a más tardar, esas esperadas de AstraZeneca después de todas las complicaciones. Todavía por definir desde las autoridades sanitarias si se va a poner solamente a los menores de 65 años, incluso de 55 se puede hablar. ¿Esto limita la eficacia que podíamos esperar de esas vacunas de Oxford AstraZeneca?
Bueno, no, en realidad lo que supone es optimizar cada vacuna a que aquella población de edad, digamos, en la que puede mostrar una mayor eficacia y seguridad, ¿no? Es verdad que en el caso de AstraZeneca los resultados y los datos disponibles hasta el momento se concentran más en la población menor de 55 años. Yo no creo que sea especialmente poco efectiva contra la gente un poco más mayor o frente a la gente un poco más mayor, simplemente que hay menos datos. Y eso, lógicamente, pues hace que no haya la seguridad plena para poder garantizar pues dicha eficacia, ¿no? Además, teniendo la fortuna, ¿no?, de tener otras vacunas, como son las del ARN tipo Pfizer, BioNTech o Moderna, que además sí que han demostrado, digamos, una eficacia más contundente en estos grupos de edad, pues bueno, se puede hacer una distribución más homogénea y sobre todo acelerar un proceso de vacunación que de lo que adolece en estas últimas semanas precisamente es de dosis de vacunas.
Lo importante, vacunar de forma masiva y rápida, ¿no? Y ojo, aparece Gorka, la Sputnik, la rusa, con muy buenos resultados de eficacia. ¿Vamos
pues
a tenerla,
mira,
por aquí?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero es verdad que ha sido una semana muy ligada al tema de las vacunas, porque se supo la de Johnson & Johnson, hubo resultados también de otra vacuna como la de Novavax, y bueno, pues ha sido muy grato observar publicado en una revista como Lancet los datos preliminares de la fase 3 de la vacuna Sputnik, con más de un 90% de eficacia, una vacuna que, digamos, tiene algo más de facilidad en cuanto a lo que es la logística, de congelación frío en este caso, pero bueno, sí que tiene algún otro problema, básicamente porque son dos dosis también, cada dosis utiliza un tipo de vector adenoviral humano diferente. Logísticamente, una vez que haya 3-4, imaginemos, pues bueno, también va a tener su engranamiento y su engrasamiento, ¿verdad? Pero lo cierto es que, bueno, aparentemente es una vacuna interesante, relativamente similar a la de AstraZeneca, que está siendo aprobada en muchos países, obviamente además de Rusia, en China, en la India, sobre todo también en Sudamérica, y hay millones de personas vacunadas, de hecho, con la Sputnik, y ¿por qué no? Yo creo que la Unión Europea lo está contemplando como un plan B en caso de que, bueno, pues otras vacunas en las que había hecho una primera apuesta e inversión pues no lleguen a buen término o no ofrezcan la cantidad de dosis necesarias para toda la Unión.
Incluso, vamos a ver qué resultado dan esos estudios que se han iniciado en la Universidad de Oxford, se podrían combinar varias vacunas, con lo cual podríamos tirar en un momento dado de las que tuviéramos en nuestra mano, ¿no?
Bueno, sí, yo creo ha habido, como te decía antes, bastantes noticias, ¿no? Además de lo que son las propias vacunas, efectivamente se empiezan a abrir o iniciar ensayos que lo que pretenden es combinar vacunas entre sí. Habíamos oído hace ya unas cuantas semanas que se pretendía precisamente combinar las dos vacunas adenovirales, la de AstraZeneca y esta vacuna rusa. También ha sido un poco sorpresivo ver que empieza Reino Unido a un ensayo para combinar la de Pfizer y la de rusa, la Sputnik. Esto, sin duda alguna, facilitará luego, digamos, la distribución e incluso la programación, ¿no?, y la gestión de esa vacunación en la población. Y otra de las noticias que también me parece muy interesante, un grupo prestigioso en Estados Unidos ha observado que aquellas personas que ya han pasado la infección y han tenido COVID y por lo tanto mantienen una inmunidad natural, una inmunidad que quizás es cierto que con el tiempo va sufriendo, ¿no?, algo de decalaje y algo de descenso, podrían solo necesitar una sola inyección de las vacunas y no dos. Aparentemente, por los resultados provisionales, con una sola administración ya lograrían títulos de anticuerpos y una respuesta inmunitaria parecida a la de una persona no infectada que recibiera dos inyecciones.
Buenas noticias que vamos recibiendo. Lo importante es que se vayan haciendo realidad, ¿verdad? Y las tengamos ya aquí todas esas cuestiones entre nosotros. Acabábamos de hablar con el responsable de las UCIs de la OSI Araba, el doctor Iribarren, que nos decía que 3/4 de las personas ingresadas en la UCI hace 6 meses han podido recuperar ya más o menos su vida normal, pero todavía queda otra parte con secuelas. ¿Qué se está viendo a nivel de estudios, de investigaciones en relación con esas secuelas de la enfermedad de la COVID?
Bueno, pues lo que se está viendo es que efectivamente hay mucha gente que tiene síntomas y que esos síntomas persisten durante tiempo. Yo creo que en algún otro espacio hemos hablado de lo que es la COVID larga, que afecta a miles de personas en todo el mundo con diferente intensidad, donde gente que, bueno, se infectó con el virus pues hace meses, incluso 4 a 6 meses, pues persiste con cierta sintomatología, cansancio, dolor muscular, en algunos casos dolores de cabeza, etcétera. Un par de trabajos han salido esta semana que dicen que incluso gente asintomática pudiera tener algún tipo de secuela o síntoma, obviamente leve, pero también a nivel pulmonar o en corazón. Y otro dato que también me ha impresionado es que 1/3 de los pacientes COVID que fueron en su momento hospitalizados y se les dio el alta, vuelven a requerir una nueva hospitalización meses más tarde. Por lo tanto, en conjunto da la sensación, sin duda alguna, que una vez que entra el virus, pues bueno, hay un riesgo importante de que persistan los síntomas de una manera u otra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la lección más importante, más aún ahora que tenemos ya vacunas entre nosotros y que este proceso de vacunación se tiene sí o sí que acelerar en los próximos meses, es la prevención.
La prevención, siempre no nos cansamos de decirlo. La vacuna estará ahí, nos ayudará mucho, pero hay que mantener esas medidas de prevención, son fundamentales. Gorka Uribe, es que ricasco, como cada semana, gracias por hacernos este resumen y ponernos al día de todo lo que la investigación está dando de sí en torno a la COVID. Un abrazo.
Un placer, como siempre, gracias.